Nos vamos a meter con uno de los temas que nos ha puesto en debate nuevamente a los argentinos, la cuestión del lenguaje inclusivo y la decisión tomada por el Ministerio de Educación del gobierno porteño, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, de prohibirlo barra restringirlo en las escuelas. Está en línea con nosotros Diana Mafía, ella es la directora del Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y va a charlar con nosotros acerca de esto. Diana, gracias por atendernos. Esteban de este lado.
¿Qué tal, Esteban? Buen día, ¿cómo están?
Bien, un gusto charlar contigo. ¿Sabés que si ingresás a la página de la Ciudad de Buenos Aires, todavía se encuentra una nota de septiembre de 2018 donde se habla del taller de lenguaje inclusivo que brindó el gobierno de la ciudad, taller que encabezaste vos?
Sí, me convocaron para hacer un taller de lenguaje inclusivo desde la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad para todos los funcionarios, funcionarias y funcionarias de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, yo di las recomendaciones que suelo dar y que en algún sentido están presentes en los manuales que con un equipo encabezamos para poder precisamente dar instrucciones sobre cómo en el aula, en la escuela, y con estudiantes y con las familias, se podía usar un lenguaje inclusivo con muchos recursos que la lengua brinda, no necesariamente la X, la arroba, o el asterisco, o la E, que son los que se han popularizado, pero no son necesariamente los más útiles ni los más frecuentes.
Claro.
A mí me parece que justamente lo que hay que tener es una enorme variedad de recursos, algunos disponibles dentro de las reglas usuales del español, y otros que son innovadores porque tenemos que nombrar cosas que no estaban presentes en el mundo, como el reconocimiento de géneros no binarios. No es que no estuvieran los géneros no binarios, no estaba el reconocimiento público de las identidades, las niñeces trans y otros fenómenos que entonces, el matrimonio igualitario, otras cuestiones sociales que tenemos que nombrar también, ¿no?
Claro, y el lenguaje construye sentido y es por eso que es necesario mencionarlos para que estén en existencia, digamos, dentro del lenguaje.
No solo construye, también cambia el sentido de acuerdo con los cambios sociales. Por ejemplo, ahí se cita en la resolución, que yo creo que es, bueno, va en un sentido distinto, una resolución que prohíbe que unas guías que proponen formas múltiples de hacer lenguaje inclusivo. A mí me llamó mucho la atención, por supuesto no estaba ni enterada que la resolución sobre los manuales iba a incluir una prohibición, ¿no?
Sí.
Pero allí se nombra la Real Academia Española. La Real Academia Española, hasta el año 74, más o menos, daba como sentido de jueza, juez era un magistrado, jueza era la esposa del juez. Y eso era porque en la dictadura de Franco no se permitía que las mujeres ejercieran la magistratura. A partir de la democracia en España, las mujeres pudieron ejercer la condición de juezas y entonces jueza cambió de sentido. Y ahora es una mujer que ejerce la magistratura. Es decir, la misma palabra en la lengua cambió su significado porque cambió la sociedad. Entonces, la lengua cambia la sociedad y la sociedad cambia la lengua. Es totalmente dinámico.
Vos sabés que esto lo debatía una vez con un compañero de laburo acerca de si ¿qué llega primero, si los hechos o el derecho? Porque quienes argumentan contra el lenguaje inclusivo dicen, no, la RAE no lo reconoce. Entonces es incorrecto. Pero a la vez...
No, ahí hay una falta de criterio, porque en realidad...
Dale.
Primero que no es solo la Real Academia Española. América Latina tiene sus propias academias, porque de quienes hablan español, quienes están en España son una ínfima parte.
Bien.
Luego, lo que llaman reglas, la Real Academia Española, no son obligaciones que debemos cumplir, son generalizaciones de casos que se han observado y que la Real Academia en algún momento decide cuándo cambiar. Curiosamente tiene mucha velocidad para reconocer cambios que tienen que ver con el mercado, sobre todo palabras en inglés que se utilizan para cuestiones de tecnología, por ejemplo. Hay una enorme velocidad. En cambio, la demanda por un lenguaje que reconozca a las mujeres en particular, en que el universal masculino sea modificado para que, porque cuando vos decís todos, a veces incluye y a veces no a las mujeres. A veces son todos los varones y a veces son todos los seres humanos. Las mujeres vivimos en la incerteza del lenguaje desde pequeñas y lo vamos aprendiendo con la experiencia, no con las reglas gramaticales. Nunca sabes si el todos te incluye o no. Entonces la demanda de decir todos y todas o de tomar un giro que explicite si las mujeres estamos incluidas o no, lleva 50 años.
Sí.
Desde los 70 se está demandando.
Diana,
y ahí...
perdón que te corté. Recuerdo que hace poquito Soledad Acuña, obviamente consultada por esta resolución que amenaza con una sanción administrativa para docentes que utilicen el lenguaje inclusivo, ella se aclara y dice, ojo, yo no estoy en contra de un lenguaje inclusivo, estoy a favor de un lenguaje que reconozca los géneros. Lo que van en contra es de la figura del todes o del uso de la X o de la arroba para denotar precisamente esta equiparación de géneros. ¿Qué opinas acerca de que el debate se centre en eso? Que me parece, vos decime tu parecer, tiene que ver más por una cuestión política, por quienes se han manifestado a favor y quienes están en contra.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay temas que son de derechos humanos por los cuales desde los movimientos sociales venimos luchando hace mucho tiempo y que quedaron de un lado de la grieta. Entonces son vistos con sospecha como signos de kirchnerismo, para decirlo claramente, ¿no? El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el lenguaje inclusivo, son aspectos kirchneristas. El aborto es una cuestión kirchnerista, aunque hace décadas que, bueno, por lo pronto, en todos los encuentros nacionales de mujeres, desde el retorno de la democracia, las mujeres venimos activando por las decisiones en torno a nuestros derechos reproductivos. Si bien la ley la puso en su momento Macri en debate en el 2018, se logró realmente votar en el 2020 y no se ve como una iniciativa de Macri, nunca se vio políticamente de esa manera, se vio como una iniciativa del kirchnerismo. Y la verdad es que los movimientos sociales luchen durante décadas y luego los resultados sean apropiados por un partido político, me parece aberrante. Entonces, yo creo que efectivamente en la hostilidad con el uso de la E, sobre todo con el uso de la E, porque la arroba o la X tienen otro tipo de problemas, ¿no? En la lectura, en la, bueno, las personas no videntes que usan la computadora con sonido para poder recoger los textos, bueno, hay otro tipo de dificultades. Y pensar el lenguaje inclusivo es pensarlo en su inclusividad más amplia, no solamente con respecto al género. En este caso la E denomina el no binario, y por lo hay varias formas de hacerlo, insisto, pero la E es la típica. No creo que la E tenga que reemplazar el masculino y el femenino, porque de otra manera toda esa lucha de las mujeres por ser nombradas quedaría ahora como cubierta por una sola vocal que no sea significativa sexualmente, etcétera. Pero cuando nos recomendaron la posibilidad de redactar estos manuales, efectivamente era porque el Ministerio de Educación tenía vocación de instruir sobre el lenguaje inclusivo en el aula. Esta voluntad efectivamente existía, y por eso armaron un equipo para que asesoráramos sobre cómo utilizar el lenguaje inclusivo. Esta hostilidad con el uso de la letra E, creo, como vos sugerís, que tiene un aspecto político que refleja seguramente las quejas de muchas escuelas y de muchas familias en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Estamos charlando con la doctora en filosofía, Diana Elena Mafía, que también es la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El tema es lenguaje inclusivo. Diana, otra de las expresiones, los argumentos en tono socarrón que se hablan en contra del lenguaje inclusivo es, bueno, ¿y cómo lo pronuncio? A ver, ¿qué la X? ¿Qué digo? ¿Todx? ¿Qué digo? ¿Cómo pronuncio la arroba? Digamos, hasta por ese lado se lleva la discusión. ¿Qué se dice ante ese argumento?
Bueno, es verdad, por eso decía que la arroba y la X tienen otro tipo de problemas. Son soluciones gráficas, es decir, cuando vos lo tenés escrito, sabés que utilizar una arroba o utilizar una X o utilizar un asterisco son reemplazos de una vocal que implican que hay, de una vocal o A, que implica que hay una vocación inclusiva en utilizar ese signo, pero es una solución gráfica. Cuando vos lo tenés que leer, tendrías que decir todos, todas y todes. No podés decir todes. Entonces, por eso la lectura efectivamente se dificulta. Y por eso es que tenés que buscar las mejores soluciones para cada circunstancia. Si vas a leer un discurso, no vas a poner una arroba, vas a buscar otra solución.
Pero de la misma forma que, por ejemplo, si te topás con la palabra pingüino y ves la diéresis, sabes que es gui y no gui. De esta forma, si ves una arroba o una X, sabes que es todos, todas y todes. Sería más o menos
sí,
así.
Pero también, como es un activismo de la lengua, es una intervención para poder tomar conciencia de las formas no inclusivas, por contraste, de las formas no inclusivas del lenguaje, ese activismo ha ido cambiando. La arroba, la X, se propusieron en la década del 90 como soluciones, se vieron estas dificultades y por eso se pensó en una vocal, en la I, en la E, y finalmente quedó la E como el modo más generalizado, porque esto también tiene que ver con la manera en que las personas realmente hablan. No hay un tutor que dice, a partir de ahora todos ponen una X. El lenguaje no cambia así. Entonces, claro. La arroba y la X se usan poco y se usan como solución gráfica porque se ha advertido esta dificultad. Y la popularización de la E tiene que ver con ese reconocimiento.
¿Esta prohibición vos crees que va a tener algún efecto, al fin y al cabo, para que el lenguaje inclusivo no se siga desarrollando?
Mira, parte de una cosa que podríamos evaluar y que supongo que es la que estás sugiriendo es que ninguna política avanza con prohibiciones porque eso genera resistencias, hostilidad, no es una vía constructiva. Pero al margen de eso, hay ya recursos de amparo en contra de esta resolución, por lo pronto, y no sabemos qué van a decidir en la justicia. Pero si deciden frenar con una medida cautelar, frenar la resolución, reevaluarla, bueno, se verá cuál es la reacción del Ministerio de Educación. Yo creo también otra cosa. Sí. En la resolución no figura la palabra prohibición, pero figura la palabra deberá utilizarse las reglas gramaticales aprobadas por la Real Academia Española. Claro. Entonces, en el fondo, significa una obligación, y si hay una obligación, es porque hay una prohibición vulnerar esa regla.
Una prohibición así tácita, que, digamos.
Claro, pero el jefe de gabinete directamente lo comunicó como prohibición, y yo creo que es una falta de inteligencia comunicativa notable para un jefe de gabinete, con el cuidado que tuvieron de no poner la palabra prohibir, hacer una conferencia de prensa y decir, a partir de hoy no se puede usar la X, la arroba y la E. Bueno, la reacción fue inmediata, y sobre todo en estudiantes, porque la gente más joven es la que más ha incorporado la cuestión, el problema específico, y las soluciones para ese problema de no inclusividad. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar con la resolución, porque, insisto, hay creo que 3 recursos de amparo ya presentados, y por lo tanto es posible que la justicia tome alguna decisión con respecto a esto. Ojalá se pueda rever, porque por otro lado están las guías de uso del lenguaje inclusivo, que sí tienen muchos recursos, y que de hecho ya están difundiéndose y están docentes mirándolas. Bueno, se verá qué utilidad representan, ¿no? Yo creo que trabajar el tema positivamente, trabajarlo con formación, con dando recursos, es la manera de cambiar la regla y difundir, en todo caso, otras formas virtuosas de lenguaje inclusivo para que no sea monótonamente el uso de la letra E, que a veces no es el más apropiado.
Sí, y cierro esta charla con una consulta que me parece obligada, porque me parece que detrás de todo esto, o sea, se argumenta, estamos en defensa de los chicos y su educación. Vos sos docente, ¿qué experiencia tenés para con los jóvenes y el lenguaje inclusivo?
Soy docente hace ya 40 años, porque soy una señora de edad provecta, hace muchos años. No enseño en escuela, enseño en la universidad, pero veo los resultados de la enseñanza secundaria con la capacidad cada vez más restringida de lectura en la universidad de comprensión. Enseño filosofía, o sea que requiere un nivel de abstracción alto. Claro. Y por lo tanto, educar la comprensión de un texto escrito, bueno, es algo arduo. Ahora, hay que investigar cuál es el mecanismo más apropiado para la enseñanza de la lengua. Yo creo que ahí hay un problema genuino. Se está perdiendo el dominio del lenguaje, el dominio de la expresión verbal o escrita de las emociones, la sutileza en el uso del lenguaje. Y todo eso, yo diría, tiene más que ver con las redes sociales y sus códigos que con el lenguaje inclusivo. Se utilizan emoticones para reemplazar una descripción de un estado de ánimo. Eso adocena las emociones en un dibujito que puede ser interpretado de cualquier manera. Eso lo veo más riesgoso y no osa prohibir el uso de los emoticones. Entonces, yo creo que la prohibición no es la vía, que el problema es un problema genuino, alarmante, porque el manejo del lenguaje realmente es lo que nos permite la comunicación, la vinculación comunitaria, y permite también hacer un intercambio verbal que evite la violencia física, porque una disputa se puede resumir en un diálogo o incluso en una discusión verbal y no necesariamente pasar a los golpes. Entonces, es muy importante el lenguaje, realmente es muy importante. Es muy importante la pérdida que se ha producido. La pandemia operó en contra de la sociabilidad de chicos, chicas y chiques, operó en contra, reforzó el uso de las redes sociales, y yo creo que ahí tenemos son otros lenguajes, y entonces tendríamos que tratar de incentivar la literatura, incentivar la fantasía, la posibilidad de expresarse. Insisto con las emociones porque me parece un factor muy importante y muy perdido dentro de la comunicación infantil y adolescente, ¿no?
Muy educativos estos minutos que hemos compartido con vos, Diana. Gracias por atendernos y que tengas un buen fin de semana.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
Escuchábamos a Diana Mafía, es directora del Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires que ha prohibido, ha restringido el uso del lenguaje inclusivo. Es una prohibición tácita del lenguaje inclusivo en las escuelas, medida que diputados de Juntos por el Cambio y Libertad Avanza quieren replicar en los colegios bonaerenses.